Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 259, aquí con Alex Nation, de vuelta a otra extremada y excelente edición de Nivel Escondido. Estamos grabando en la madrugada, y sabes, gente, por así no importa, esto nada nos detiene, y conmigo, para someterle a esta edición de hoy, directamente desde un shrine oculto en Hyrule, nos llega Mr. Master Swordbearer, Gatonejo. ¿Qué está pasando, gato?
Todo bien, mano. Aquí, acabando de hacer stream de Zelda Breath of the Wild, último stream en el canal a mano mía. Bueno, quién sabe si en el futuro, pues, algún día caigo en la tentación y hago otro stream, pero no creo. Ya terminó, por lo menos de mi parte, Breath of the Wild en el canal. Ahora movernos a otro juego. Más adelante, ¿en qué es la que hay? Pues abundo un poquito más sobre mi experiencia con Zelda.
Mano, gato, de verdad, te aprovecho, de verdad, yo sé que lo digamos, pero de verdad que te felicito. Le metiste, fuiste fiel ahí, todos los fines de semana estuviste dándole, tú sabes, 3, 4, a veces hasta 4 o 5 horas dándole a Breath of the Wild. tú fuiste de los jugadores que yo he visto jugando, que de verdad que el mundo de Zelda te atrapó, en el sentido de que, o sea, no te fuiste lineal, tú te fuiste explorando prácticamente todo, o sea, buscando shrines, yendo para aquí, yendo para acá. Esa montaña se ve, vamos a subir que hay en esa montaña, a lo mejor hay algo.
Pero fíjate, a pesar de que no, tú dices, no me fui lineal, pero gran parte, a principio del juego sí me fui bastante lineal, ¿me recuerda? Uh-huh. Yo traté de mantenerme enfocado y mi misión principal era ir de bestia divina a bestia divina. Pero por lo menos en esa parte, yo tenía cierto espacio para explorar, que era, okay, si voy por aquí, por el camino principal, y empieza a sonar la alerta de que hay un shrine, pues sí, lo busco. Pero de lo contrario, no me estaba aventurando este campo adentro. De hecho, yo vine a montar un caballo bastante tarde en el juego. Y ya una vez ya había completado las bestias divinas, pues ahí sí. Ahí le di paso a la exploración, y ahí es donde hice gran parte de las cosas que había que hacer en el mundo.
Pero le sacaste el jugo, chacho.
Sí, le metí fuerte, no sé cuántas horas como tal.
Solo puedes checar en el Switch te dice.
Pero me imagino que como unas 50 horas le dediqué. Es gracioso porque estaba pues hablando con Moy de su canal MoyerZ85, amigo allá en España, y él me comenta que él le ha dedicado Zelda como alrededor de unas 40 horas y todavía no ha hecho la primera bestia divina, porque se distrae, se mueve para aquí, va para allá, entonces no puede mantenerse enfocado en el juego.
Sí, y yo le comentaba, mira,
sí, si uno te deja seducir por el juego, ya, pasa 40 horas y no hace nada.
El Dark Side of Breath of the Wild, si te deja seducir, te fastidia, porque ellos te convencen, te dice, vente, aquí galleta. se chavo el juego. Pero mano, GG para ti, ¿verdad? Qué bueno, gracias, que te lo disfrutaste, gracias. Qué bueno que lo terminaste. Eso fue ayer prácticamente en vivo, el viernes, que gato lo terminó. Pero nada, hablamos de eso cuando lleguemos a qué es la que. Así que, nada, mi gente, hoy tenemos una agenda bien chévere para ustedes. Vamos a comenzar con las noticias más importantes, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, gente, vamos, como les dije, con las noticias más relevantes para esta semana. Gente, y esta noticia nos llega del mundo de Hollywood. Ustedes saben que esta semana se estrenó una de las películas más esperadas. Si usted es fanático del MCU, el Marvel Cinematic Universe, pues ya todos saben que esta semana estrenó Black Panther, una de las películas más esperadas, prácticamente la penúltima antes de Infinity War, que llega en mayo. Y gente, de verdad que la película sigue teniendo muy buenos reviews, la película sigue teniendo éxito de taquilla, al punto que esta semana se estuvo reportando lo que hasta la fecha lleva la película recaudado, e inclusive estableciendo récords de venta en los Estados Unidos en prácticamente un fin de semana. Según el artículo que tenemos aquí, la película destronó a la película de Fox, Deadpool, que era la que tenía el ingreso más alto para un fin de semana de estreno. Deadpool en su momento logró recaudar 132 millones domésticamente, y cuando utilizamos la palabra domésticamente, que es en Estados Unidos solamente, pues sepa gente que Black Panther generó alrededor de los 235 millones domésticamente en un tiempo de un fin de semana de 4 días, que esto también incluía el feriado, ¿verdad? El día de los presidentes. El total de Deadpool fue de 152.2 millones. O sea que le pasó el rolo por encima a Deadpool Black Panther. O sea que aún así, ¿verdad? La película sigue generando muchísimo ingreso. Este artículo es bien interesante, porque este artículo de donde estamos compartiendo esta noticia, este artículo tuvieron que hacerle 3 actualizaciones en cuanto a los números de Black Panther. Yo lo que voy a hacer es que voy a darle el último, ¿verdad? El más reciente, que salió el 20 de febrero, y se reporta que la misma tiene hasta ahora un total de 242 millones en el, ¿verdad? Como les había dicho, en el weekend de 4 días. Esto reporta The Hollywood Reporter. Ahora mismo, esta película está sobrepasando los números que Disney había hecho de estimado para estas películas, e inclusive la posiciona entre las primeras 5 películas de más ingresos que son pertenecientes a Disney. Entre ellas se encuentra The Star Wars The Last Jedi, también se encuentra Star Wars The Force Awakens. Así que ya está, esta película ya prácticamente saldó la deuda y tiene sobrantes por un montón. Así que, gente, esto es para que ustedes vean el poder de lo que es, ¿verdad? La mercadotecnia, lo pegado, por decirlo así, que está el MCU en el cine. Así que DC, sigan haciendo series, que en el cine contra Marvel no se busca nada, no se buscan absolutamente nada. Así que, y esto no es nada, gente, cuando estrene por fin Infinity War, uff, oh my god, yo creo que esa película definitivamente tiene que romper todos los récords de taquilla establecidos por las mismas películas del MCU. Así que vamos a ver qué pasa, pero Black Panther sigue dando de qué hablar, tremendo éxito, la producción de la película está súper contenta, no esperaban que la película y que el mundo, ¿verdad?, aceptara de esta manera Black Panther. Así que de verdad que, Gigi, yo tengo que verla, de esta semana no pasa que la vaya a ver. So, yeah, tremendo notición para Black Panther, hermano.
Sí, hermano, tú mismo lo mencionaste, que pasó las expectativas de Disney. Uh-huh. Definitivo que ellos no estaban pensando que esta película iba a producir tanto dinero, pero el mero hecho de que no es una película de verano. ¿Sabes? Que los uh-huh. big hitters tratan de acomodarlos en los fines de semana de verano, porque en verano hay mucha gente que está de vacaciones, entiéndase, pues, familias, porque pues los hijos no están en clases, y entonces uh-huh. muchas familias tienden a acomodar sus vacaciones por ahí. Están los fines de semana largo del 4 de julio, está Memorial Day, que es el que kick off everything, y está también uh-huh. Labor Day al final de esa temporada. Entonces, usualmente los big hitters se posicionan en esos espacios. Black Panther pues viene aprovechando President's Day, pero President's Day no es un día tan grande para el cine, porque no todo el mundo, de hecho, la mayoría de la gente no tiene ese día feriado libre. Uh-huh. Entonces,
es observado, como tú nos dijiste.
Ya, ese día pues colocan la película durante ese fin de semana. Y wow, viene a ser un palo grandísimo. Viene a la misma vez a romper otra de esas ideas que siempre Hollywood se ha creído, donde un protagonista negro con un reparto afroamericano y no puede ser exitoso, la gente no lo va a apoyar, viene y hacer estos números tan impresionantes. En verdad que me alegro muchísimo por el éxito de la película. También uh-huh. cuando ya el universo cinematográfico de Marvel estaba como que rayando en el cansancio para muchas personas, donde okay, oh my god, another superhero movie, y esta uh-huh. viene con tanta fuerza, viene a reanimar todo ese movimiento, que también uh-huh. es súper emocionante. Yo me imagino que tienen que haberle dado una llamada al editor de Infinity War y dice, mira, Black Panther, las escenas que habías borrado, añádelas, quítale a Iron Man, que no vamos a hacer más ningún Iron Man. Uh-huh. No, en verdad que, wow, excelente noticia.
La cuestión es que todas las personas que yo conozco que la han visto me siguen diciendo lo mismo, que la película está buenísima, que está bien hecha, o sea, que está llena de acción, la historia es buenísima de la película, bueno, a todo el mundo le ha encantado, e inclusive han ido hasta tan lejos, yo estaba leyendo un artículo, no sé si fue de IGN, no me acuerdo ahora mismo qué blog, de que Black Panther acaba de romper con el emblema, porque todo lo que se hablaba de MCU, ya fuera en el cine, ¿verdad?, de las películas de Marvel, siempre la figura central era Iron Man. O sea, todo era rodeando alrededor de Iron Man, y que ahora con este boom y esta aceptación que ha tenido Black Panther, como que, ya como tú dijiste, ya todo el mundo como que está echando para los Iron Man y ya está empezando a ver otros iconos que identifican al MCU, y entre ellos ahora mismo el que está sonando bien fuerte es Black Panther, porque aparentemente el tipo se la comió y el personaje ha gustado bien brutal, bien brutal. O sea, que es para que tú veas, es para que tú veas cómo esta película, la mercadotecnia que le metieron y el hype subió bien brutal, de verdad. Sí. So que está todo mundo, ahora todo el mundo está pumpeado por locos por ver este Infinity War, a ver qué es lo que pasa. Y es una película que se divide en dos partes, pero ya, está todo el mundo como que con la intriga de qué es lo que va a pasar. Pero buena, buena, ¿verdad? Excelente notición.
Yeah, eso que tú mencionas de que, you know, el universo de Marvel ha estado girando mucho alrededor de Iron Man y que ellos pues ahora con este personaje tienen un poquito como que de espacio a moverse. Uh-huh. Es precisamente lo que ellos están intentando hacer, porque Robert Downey Jr. y Chris Evans y toda esta gente no va a estar ahí para siempre.
Eso es así.
Entonces ellos están ahora introduciendo al público general otros personajes y tratando de seguir moviendo el universo cinemático en las espaldas de otros personajes. Mira, y aquí acaban de dar un palo con Black Panther, el actor es joven, pueden hacer unas cuantas películas de esto, en otro momento hacer otro Assembly donde pues quizás no estén Thor ni Iron Man, nuevo pero Avengers, sea seguro. Ya un nuevo grupo de superheroes. Y si siguen ese patrón de seguir introduciendo personajes nuevos, entre comillas, al público y poderlos ir desarrollando, mira, tienen para largo rato ahí. Uh-huh. So, GG para Marvel.
Yeah. Bueno,
vamos a la siguiente noticia, gente, agárrese. Resulta que el 5 de marzo estará llegando a Rocket League el Super Heroes DLC Pack.
¡Oh, my God!
Esto es una cosa increíble. ¿Tú viste ese trailer?
No lo he visto, mano. ¡Oh, my God! Tienes que verlo. Me estoy enterando de esto aquí contigo ahora.
Oh, pues este contenido, este DLC Pack, incluye el Batmobile de Dark Knight Rises, que ese es el Tumblr, y el Batmobile de la película de Tim Burton. O sea, de Batman y Batman Returns. Esto es épico. So, el trailer comienza con eso. De hecho, si tú no sabes qué es de Rocket League, tú dices, oh my God, ¿qué es esto? Viene un juego nuevo de Batman, ¿qué es? Y es que arranca así con esos vehículos. Además de ese contenido, de esos dos vehículos, el contenido incluirá decals, banners y ruedas inspiradas en los personajes de Aquaman, Cyborg, Flash, Green Arrow, Green Lantern, Superman y Wonder Woman. Así que usted puede tener su vehículo y ponerle los decals de, qué sé yo, de Superman o de Wonder Woman y tener su carro espectacular. Y lo mejor de todo esto, el costo de este contenido es solamente $4.
Wow.
Que tiene dos vehículos nuevos y muchísimos assets para poder utilizar. Así que yo no juego Rocket League hace 800 años y yo quisiera tener este DLC.
No, de seguro nuestro compañero Mash ya lo tiene preordenado, ese DLC.
Ah, Mash se lo envían por default.
A ver, ya por default dicen, sí, Mash es el beta tester de nosotros. So. Ya, pues mira, acabo, lo que tú hablabas, acabo de ver el 3, es verdad, el 3 empieza como si fuera un juego nuevo de Batman.
Sí, tú dices, tú ves los dos vehículos y dices, ¿qué es esto? Wey, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto?
Sí, so, exacto, ahora el que sabe, obviamente ve el logo de Psyonix y dice, esto es Rocket League, tú sabes. Yeah.
Si no me equivoco, estos vendrían a ser el segundo y el tercer Batmobile del juego, porque
ya
la memoria no me falla, está el de Batfleck, está ya en el juego.
Sí.
Nice, un equipo ahí con todo Batman.
Mano, Rocket League está camaro, no dejan morir esa franquicia.
No, la verdad que es bueno que le sigan dando cariño, porque tanta gente apoyándolo, ellos tienen que seguir produciendo contenido.
Nice, eso está cool. Pues ya veremos a Mash por ahí jugando con los caritos de Batman en Rocket League. Bueno, gente, pues vamos para nuestra próxima noticia y seguimos con noticias del mundo del cine. Esta noticia yo no la sabía y según estaba trabajando la gente me quedé como que, ¿really? Gente, y es que resulta ser que la tan esperada, y digo tan esperada porque no sé si la gente la está esperando o no, película del personaje de Sega Sonic the Hedgehog. La misma ahora tiene una nueva fecha de estreno. La misma fue movida para noviembre 15 del 2019. Originalmente, ya en esta película ya estaban trabajando y se esperaba que la misma iba a ser lanzada durante el 2018. Pero Sega intentó mejor enfocarse en la temporada de Navidad del 2019 como su, ¿verdad?, su preferencia para el estreno de la misma. Este proyecto comenzó a trabajarse desde febrero del 2016. Incluye el director de Deadpool, Tim Miller, ¿verdad?, que firmó como el productor ejecutivo. También está trabajando Jeff Fowler, que es el que la va a estar dirigiendo. De lo poco que se sabe de la película, va a ser una combinación de CGI con animaciones en computadora, so que, y live action. Así que eso está interesante, o sea, una mezcla como de género en esta película. ¿Cómo será el producto final? No sabemos. Lo que sí dicen que al utilizar esta mezcla, ¿verdad?, de conceptos en la película, están haciendo casi algo similar a la película que también va a salir para ese año, Detective Pikachu Movie. Esa va a salir en mayo del 2019 y es más o menos el mismo estilo, una mezcla de live action con animaciones hechas en computadora CGI. Así que ya en ese 2019 vamos a tener dos películas de personajes de juegos de video, Pikachu versus Sonic, aunque los meses están un poquito distantes uno de los otros, pero hay que ver, ¿verdad?, cuál de las dos va a quedar mejor. Digo que esta me cogió de sorpresa porque yo no sabía que estaban haciendo una película de Sonic. Yo no lo sabía, me cogió completamente de sorpresa, así que veremos a ver qué pasa. Oye, Juan, ahora que yo estoy tocando esta noticia, en la película que salió de Ratchet and Clank, tuvo buen éxito en el cine, porque esa otra película que también, honestamente, fue basada en un juego de video, y no sé si tuvo éxito, si la gente la vio o no. Yo vi como que eso pasó por debajo del radar y como que... Eso como que no tú hizo mucho ruido en el cine.
No sé qué tan exitosa haya sido, en referente a cuánto gastaron y a cuánto produjo. Okay. Pero ya no causó mucho revuelo. Salió en el cine y pues yo me enteré que estaba afuera, pero yo no creo que mucha gente la haya visto. Se seguía la historia del primer juego, so, si tú jugaste el primer juego o el remake del primer juego, altamente recomendado, podía seguir los eventos que iban a pasar ahí. Pero ya, yo no la he visto. De hecho, se me había olvidado. Debería verla. Pero ya, no creo que haya sido muy, muy éxito. Tampoco Sony invirtió mucho en darle propaganda.
Pero vamos a ver, ojalá eso no, ¿verdad?, no sea recíproco con Sonic. Yo sé que Sonic es un personaje querido, ¿verdad?, dentro del mundo de los juegos de video, y ya ha tenido adaptaciones de películas, pero películas directo a video... O contenido digital, nada así como que para big screen, ¿verdad?, para el cine. So, vamos a ver, ¿verdad?, a lo mejor el producto es bueno, o sea, hay que estar pendiente, así que ya saben que la película va a estar estrenando en noviembre 15 del 2019.
Puede ser que tengan un proyecto ambicioso, porque noviembre 15 es el fin de semana antes de, probablemente el fin de semana antes de Thanksgiving. Que quizás estén contando con que la gente esté libre y quizás agarrar el bus de esa segunda semana. Vamos a ver.
Vamos a ver, ya.
Bueno, pasando a la última noticia para esta semana. Gente, Mattel, la compañía esta de juguetes, presentó esta semana pasada, durante la Toy Fair, su más reciente Barbie. Y me refiero a Barbie Lara Croft. La muñeca de 12 pulgadas o 30.5 centímetros recrea la imagen de la conocida heroína mientras luce una camisa sin mangas de color gris, pantalones cargo de color marrón y vendaje. O sea, es una Barbie, pero no es Barbie rubia vestida como Lara Croft. No, es Lara Croft en Barbie. Si me siguen. También incluye ciertos accesorios como un mapa, un diario, un pico para escalar, el pico este que se ve en Rise of the Tomb Raider. También una base para colocarla de pie y un certificado de autenticidad. La muñeca ya puede ser preordenada en Barbie.com. La misma tiene un precio de $30 y estaría saliendo al mercado el 9 de marzo, justo a tiempo para el regreso de Tomb Raider a las salas de cine el 16 del mismo mes. Gate. Claro. Se ve super cool, mano.
Sí, la estoy viendo.
Por primera vez en mi vida quisiera tener una Barbie.
Yo, pero, si yo me tengo que comprar una Barbie, esta es la Barbie que yo me tengo que comprar.
Yo por lo menos puedo disimular, no, porque eso es
para Aria. Nena, tú puedes, claro, tú, pero Aria, yo no puedo.
Y viene Aria para acá, no abra eso, contra.
Claro, se ve bien. Luego, eso es un collector's item brutal, porque las Barbie de por sí son muñecas que la gente que las colecciona y adquieren un valor bien brutal, y más cuando son así temáticas, ¿verdad? Hechas como tipo tributo a algún tema en particular, que ellos cogen más valor todavía.
Uh-huh. Y no, es que ellos están contando con eso, porque se están sometiendo o incluyendo ese certificado de autenticidad, es que ellos saben que va a convertirse en un collector's item.
Se ve chula, se ve chulita esa Barbie. Suena raro decirlo, gente, pero se ve bien esa Barbie. Nice. Hay que estar pendiente, así que la película ya viene por ahí. Yo estoy loco por ver esa película. El trailer me gustó mucho porque obviamente es prácticamente como si estuviéramos jugando el reboot del juego que salió hace un par de años atrás. Así que esperemos, ¿verdad?, que la película sea exitosa.
Pasado los trailers, se ve muy bien.
Sí, yo entiendo que va a quedar buena. Bueno, mi gente, de esta manera llegamos a la parte final de las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima sesión.
El Dato Geek de la semana.
28 de febrero de 1998, Nintendo publica Yoshi's Story para su consola Nintendo 64. Ay, Yoshi's Story, tanto. Yo no lo jugué, gato.
Ah, yo fui víctima de Yoshi.
Ah, caíste.
Por lo menos yo no lo compré, pero me da hasta lástima y todo, déjame hacer el cuento. Pues yo venía de jugar Yoshi's Island, o sea, Super Mario World 2, Yoshi's Island.
Buenísimo.
Me encantó, uno de mis juegos favoritos de Nintendo. Entonces, pues ya había llegado la época de Nintendo 64. En ese momento yo no tenía mi 64 aún, pero uno de mis amigos de la escuela estaba por comprarse uno. Y entonces yo le comentaba de que, mira, wow, Yoshi's Island, brutal, un juego favorito, bla, 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 bla. Bueno, y él se compró el 64 y se compró Yoshi's Island. Yo estaba en su casa el día que
la pompeadera,
estaba la pompeadera con el juego. Él pues lo jugó primero. Y como que, what the hell? Y después lo jugué yo y como que,
what the shit is this?
Y yo me sentí tan mal porque él se lo compró por todo el hype que yo le vendí. Oh, y yo como que, a rayos. Yo nunca lo compré él. No me gustó, realmente no me gustó. Yo esperaba una fórmula más parecida a lo que fue Yoshi's Island. Y
wow.
No,
decepcionante.
No brego. So, Yoshi's Story, Bibi para ti.
Bien bacalao. Maestro, como te dije, yo no tuve oportunidad de jugarlo, así que gracias a Dios que nunca lo jugué.
quizá el juego, si tú lo juegas sin ninguna expectativa, no esté tan malo, pero mis expectativas eran tan altas que el jugarlo que decepcionó.
Diablo. Ah, pues, buena esa. Bueno. Pues vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección, que son las publicaciones para esta semana. Y en el mundo de los videojuegos, tenemos que esta semana estrenan Gravel. Esto sale para Xbox One, sale el 26 de febrero. Su siguiente, el febrero 27, hay varios lanzamientos. Entre ellos está The Blob 2. Esto sale para PlayStation 4 y Xbox One. Immortal Redneck, que sale para Xbox One. Payday 2, que sale para el Switch, GG, y Riftstar Raiders, que sale para Xbox One. Como dije, estos últimos que mencioné salen el 27 de febrero.
Aquí, rapidito, Deep Love 2, yo tengo ese juego para PlayStation 3. Nunca lo he jugado, lo compré en $4 en Target. Nuevo de paquete, $4.
Okay. Y entonces, está sellado.
Sí, bueno, está sellado. Sí, está sellado. Estoy mirando aquí y se ve shiny. Está sellado. So, yeah.
Oh my god.
Y mano, Payday 2 para el Switch. Ay, santo, con el sistema de chat, de voice chat para ese juego. No.
Dios los bendiga.
Está crítica la cosa. Ese juego requiere muchísima comunicación.
Sí, si usted va a jugar con le metíamos.
Sí, si usted va a jugar con sus amigos, fine, puede utilizar Discord o lo que sea. Pero si va a estar jugando con gente random, No. Para comenzar, que la comunidad que está activa en Payday no come cuenta. Si usted está perdido, si usted está aprendiendo a jugar el juego, lo van a sacar del lobby, pero que inmediatamente. Uh-huh. Ellos no quieren que usted vaya a ir a aprender. Usted quiere uh-huh. que usted sepa, porque es un juego que requiere que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Uh-huh. Es algo coordinado. Uh-huh. Así que está fea la cosa. Yo no les recomiendo que lo compren.
Si lo que quieren es seguir ampliando su colección de Switch, go for it, pero se arriesgan.
Sí. Si usted no tiene otros amigos que lo vayan a comprar y usted vaya a jugar con ellos, no lo compre para eso.
Diablo. Dios los bendiga, como dije. Dios los bendiga. Bueno, y continuamos aquí con las publicaciones. Tenemos que en Blu-ray y en DVD, esta semana sale la película Coco. Esta película va a estar saliendo en formato 4K, Blu-ray y DVD. Está clasificada PG. Una película animada que mucha gente ha dicho que es buenísima, que hace llorar como es, que a todas la tiene en agenda para verla.
Ya, al igual que comprarla.
Mash también estaba diciéndome que está loco por verla. Así que, pero me avisa y me dice si es verdad que hace llorar. Y en el cine, tenemos que esta semana estrena Red Sparrow. Esto es una película de misterio y suspenso, clasificada R. También sale Death Wish, el reboot de Death Wish. una película de acción, crimen, drama y suspenso, clasificada R.
Yo, cuando vi que salía Death Wish, dije, adiós, hicieron un remake. Entonces, voy a IMDb. Uh-huh. A buscar a ver si en algún lado me confirma de que es un remake o un reboot, y en ningún lado hace referencia a la Death Wish de Charles Bronson. Y yo, ¿será o no será? Me quedé con esa duda, pero la premisa es la misma. So, suena que es como un reboot. A lo que fue
Dead. Sí, porque esas películas tuvieron varias secuelas.
Oh, sí,
todas con Charles Bronson.
Exacto, de Dead Wish hicieron un montón. Uh-huh. Esas películas salieron en los 80, sumamente violentas, no apropiadas para que un niño la viera. Aún así, sí. Uno las veía de niño.
Ese era nuestro héroe.
Eran bastante fuertes, mano, esas películas. En contenido violento, yo de nene me impactaba, tú sabes, tenía mucha acción y era cool verla, pero ya eran impactantes, especialmente porque mucha de la trama venía por violaciones y era bastante gráfico, uh-huh. No gráfico a nivel pornográfico, pero sino a nivel de la violencia. Wow, uh-huh. A mí se me hacía difícil verlo.
Sí, era fuerte. Ya. Pero así era esa época. Así era
los crímenes. Sí, los 80 y salían probablemente muñequitos de Death Wish, action figures y toda la cosa. Robocop, que es más violento que esa primera Robocop. God. Y no había una serie animada y había action
figures, loncheras y todo.
Ellos sabían que los nenes lo veían.
Eso es lo que estaba pegado, en la época. Había que vender.
Ya,
nice. Pero pues sí, ya saben. Sí, pues ya saben, gente, como siempre decimos, consulten su, ¿verdad?, guía del cine local. Recuerden que estos son estrenos a nivel de Estados Unidos. Verifiquen en alguna página o algún periódico o algo, ¿verdad?, los horarios y las películas que estrenan para sus diferentes áreas. Bueno, continuamos por aquí, ya estamos, vamos a pasar a lo que tenemos para esta semana, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, la misma pertenecía a Joe and Mac, la versión de Genesis del 1991. Carlos, ¿te quedaste pegado con Cover Wars, fue?
Estaba buscando ver qué añadir. Voy a añadir esa fue buena.
Nice, es buena.
Sabrá que... Yo aprendí con Cover Wars de que había una versión de ese juego para Sega Genesis. Yo conocía la de Super Nintendo, pero no sabía que ese juego estaba para Sega Genesis. También yo conocí el juego por arcade. Yo lo conocí primero por arcade. Luego, pues sabía que había una para Super Nintendo, pero que no era igual que el arcade. Pero uh-huh. ya desconocía totalmente que había una para Sega Genesis.
Yeah, viste, en Cover Wars se aprende. Or you know. Nice. Puente, vamos entonces a nuestra próxima sesión, que es nuestra sección que estamos estrenando durante esta temporada de Nivel Escondido, la pregunta random. Y la pregunta random de hoy es la siguiente: si cruzaran a nuestro mundo, ¿en qué parte del planeta crees que habría gran actividad de Metroids? Ay, Cristo Dios. Gente, cuando estábamos preparando el podcast, ¿verdad? Aún sin grabar, estábamos, Gato, tú primero, yo primero, pues. Gato tiene una respuesta, yo tengo una respuesta. Vamos a ver que Gato nos tire su primera respuesta a esta pregunta.
Mira, yo estuve pensando en la pregunta. ¿Por qué ángulo me voy para contestar esto?
Oh, my God. Oh, my God, estoy asustado.
Y entonces, ok, ¿qué yo sé de los Metroids? Ok, yo sé que los Metroids se te pegan y te chupan la energía. No chupan sangre, no te comen, sino que te chupan la energía de tu vida.
Uh-huh. Y, okay. Life Force.
So, si ellos se pasan para acá, van a tener que buscar vida. Donde haya mucha gente va a ser donde van a haber muchos de ellos, porque va a haber mucha comida, vamos a llamarle así. Y entonces dije, ok, si van a estar en algún sitio, ellos van a estar en un sitio donde la densidad poblacional sea grande. Yo me fui bien, bien técnico por esto. Así que mi contestación no es graciosa para nada. So, hice una búsqueda a ver cuáles son las ciudades más densas del mundo, o sea, mayor cantidad de población por área. Y entonces, entre esa lista de las más densas, busqué la que más población tenía. Y esa es Mumbai en India. La más que tiene por densidad es una en Filipinas. Ahora mismo se me olvidó cuál era la ciudad. Pero la más población que tiene dentro de la densidad es Mumbai. Entonces yo voy a contestar que es Mumbai. También, algo que recuerdo es que los Metroids no funcionan bien con el frío. Ellos no tienen problema con el calor, no tienen problema con el agua, pero el frío, si recuerdas en Super Metroid, tú los podías congelar. Así que no van a estar en Minnesota, así que puedes descartar toda la ciudad de fría y no les va a ir bien. No van a estar ahí. No va a estar al norte de Europa, no va a estar en la Antártica, todo se va a mantener cerca del trópico. Y India, Mumbai, es una buena, es un buen spot para que estén con tantísima gente.
Oh my God. Se chavó Puerto Rico ahí.
Ya, Puerto Rico también.
Caluroso.
Bueno, aunque Puerto Rico, no creo que dejen vivo a los cosones. Oh my
God. Pues mira, mano, yo la respuesta mía, pero iba a ser un poquito más jocosa. Yo diría que por fastidia, yo imagino que los Metroids estarán hangueando allí en Casablanca en estos momentos. Y de verdad que nos estarán haciendo un tremendo favor si janguearán en Casablanca, en serio. O sea que, sí. Yo los invito a que jangueen en Casablanca, Metroids. En confianza, allí hay mucho Life Force para chupar. Por favor, háganlo, do it.
Yo apoyo esa moción.
Sí, mano, hace falta. Así que, gente, nada, esta es la pregunta random para esta semana. Como siempre, nuestro compañero Sparbo hace una publicación de la misma los miércoles. Así que le invitamos a contestar, ¿verdad? Comenten sobre la pregunta, puede ser una respuesta jocosa, en serio, como usted guste. Y muy gustosamente, pues la vamos a estar leyendo aquí en nuestro próximo podcast. Así que muy buena, Gigi, por la pregunta. Bueno, y ahora sí vamos para el tema. Esta semana tenemos Back to Retro. Y este Back to Retro fue prácticamente de la Manga Production. Y fue que durante la grabación de Cover Wars salió este tema. Pidi y yo, cuando estamos grabando Cover Wars, siempre sale algo retro por el lado que no está en agenda.
Alguna tangente.
Yeah. Alguna tangente, sí. Y salimos hablando de esto y dije, espérate, pues voy a hablarles un poquito, porque traté de buscar más información, pero honestamente no hay tanta información de lo que les voy a hablar. Y básicamente, les voy a estar dando un poquito de información, un poquito de historia y mis experiencias, a lo mejor también son las de Gato, de la serie televisiva llamada Fraggle Rock. Fraggle Rock era una serie infantil creada por nada más y nada más que Jim Henson. Y si ese nombre suena familiar, pues claro que sí, era el hombre, la mente creativa detrás de los Muppets. Esta misma era protagonizada por muñecos de diferentes tipos, ¿verdad? Tipos de títeres, que eran los puppets, que eran los muñecos que eran controlados con cordoncitos y con la mano metida por la parte de atrás y los movían. Los mismos se llamaban Fraggles. Se emitieron 96 episodios entre el 10 de enero de 1983 hasta el 30 de marzo de 1987. O sea, la serie tuvo 4 temporadas. La misma se televisaba, por lo menos acá en Norteamérica, se televisaba a través de la cadena HBO. HBO, que era la que tenía el contrato exclusivo para transmitir esta curiosa serie. Básicamente, la idea detrás de Fraggle Rock estaba articulada por el señor Jim Henson, y era de la de promocionar un mundo divertido y colorido, pero también un mundo con un relativamente complejo sistema de relaciones entre diferentes tipos de criaturas. Una alegoría del mundo real, donde cada grupo ignoraba los interconectados que estaban y lo importante que eran para los demás. Creando este mundo alegórico, permitió al programa entender y divertir a la vez que se exploraba seriamente aspectos de prejuicio, espiritualidad, identidad personal, medio ambiente y conflicto social. Fraggle Rock generalmente rechazaba sobresimplificar cualquier asunto individual. En cambio, solo mostraba las consecuencias y dificultades inherentes desde las diferentes acciones y relaciones. Aunque los Fraggles sí aprendían lecciones importantes, rara vez eran conscientes de haberlas aprendido. Los ideales de amistad, sinceridad con uno mismo y aprender a amar a aquellos que son genuinamente diferentes fueron la piedra angular del trabajo de Jim Henson a lo largo de sus 40 años de carrera, y él consideró a Fraggle Rock como una de las expresiones más puras y exitosas de esa visión. Así que Fraggle Rock, gente, buscaba transmitir un mensaje, ¿verdad?, a través de esta cómica serie de estos puppets, ¿verdad?, de estas criaturas que vivían debajo de la tierra. Gato, ¿tú llegaste, o te suena el nombre Fraggle Rock? ¿Llegaste a disfrutar de Fraggle Rock? ¿No sabes un pepino ancoro lo que es Fraggle Rock?
Nunca llegué a ver un episodio, pero sí sabía, pero no era porque lo había visto, sino que tú sabes en estos recuentos de décadas y cosas. Uh-huh. Lo llegaron a mencionar y llegaron a presentarlo y yo, ok, son como Muppets, I guess.
Yo creo que en I Love the 80s lo reseñan.
Yo creo que ahí fue donde vine a ver. Sí. Pero ya como tal nunca vi o he visto un episodio de ellos, pero sí, el nombre me sonaba y es porque lo vi en reseñado en algo y en mi mente es, ok, son como Muppets. Hasta ahí llega mi conocimiento de Fraggle Rock.
Pero yo los veía, porque pues, para esa época era que estaba empezando el cable TV acá en Puerto Rico, ¿verdad? A darse a conocer, y casi no todo el mundo tenía cable. Nosotros en mi casa pues fuimos afortunados, ¿verdad? Que contábamos con servicios de cable TV para la década de principios de los 80. Y pues yo pues era bien entregado a lo que era HBO, Nickelodeon, yo era loco con ese tipo de programación. Y yo me acuerdo que Fraggle Rock lo daban de noche. Y yo lo veía, o sea, en el cambio, ah, mira, Fraggle Rock, y me quedaba viéndolo. Y de verdad que era fun. Obviamente yo veía todas estas series, todos estos programas, obviamente porque yo lo que estaba básicamente era alimentando mi inglés. O sea, yo no sé si yo alguna vez lo comenté aquí, yo aprendí a hablar inglés viendo cable TV. O sea, yo no cogí clases de inglés, yo cuando pequeño nunca viajé a Estados Unidos, yo no tengo familiares americanos, yo aprendí inglés viendo cable TV. O sea, viendo Nickelodeon, HBO, viendo películas, viendo series, o sea, todo en casa era en inglés, y así fue que yo aprendí y dominé el idioma de inglés. Y Fraggle Rock era una de las escuelitas mías para practicar inglés. Una de las cosas que más me gustaba de Fraggle Rock era que adicional a ellos habían diferentes personajes en la serie. Había algunos personajes en particular, que esto yo también se lo comenté a Vidi el viernes, que eran unos personajes chiquititos, color verde, pequeñitos. Y esos personajes, ellos se pasaban construyendo. Ellos tenían casquitos de constructores, cinturones de seguridad, botitas, guantes. Entonces ellos se la pasaban construyendo. El nombre técnicamente de ellos en la versión inglés de la serie eran dozers. Los dozers se pasaban construyendo. Ellos construían estas estructuras como en un material que era como un tipo de caramelo. Y ellos hacían estos edificios, obviamente, edificios a escala pequeña, porque ellos eran chiquititos. Ellos medían como 2 centímetros o 3 centímetros, eran bien chiquititos. Entonces, ellos tenían grúas, tenían todo. Entonces, tú veías el episodio que estaba corriendo los personajes, hablando y qué sé yo, que por detrás de ellos tú veías a los chiquititos construyendo, pasando carritos por rieles, y donde quiera que se metan a las cuevas se encontraban con estas estructuras preciosas, porque eran como de ese. Pero ¿qué pasa? Que el downside era que ellos se enfogonaban porque los Fraggles le comían esas estructuras, porque eran hechas como de un tipo de caramelo, como mencioné, y los fragos, cuando le daban hambre, iban a la estructura, arrancaban un pedazo y se lo comían, y les fastidiaban las obras de construcción a los dozers, y ellos como que se quejaban, pero ¿qué pasa? Que ellos no interactuaban entre ellos, o sea, ellos caminaban, habían dozers construyendo, y ellos, whatever, le pichaban, tengo hambre, le rompí la estructura al dozer y seguían andando.
Los fragos eran como Godzilla.
Sí, no, exacto, exacto, pero ¿qué pasa? Que los fracos eran como Godzilla en ese mundo, pero cuando ellos subían al exterior, había unas criaturas que eran más grandes que ellos. Eran como unos granjeros, pero no eran humanos. Eran como unos yeti, cubiertos de pelo, así. Eran como granjeros. Y eran más grandes que los fracos. Como los fracos, pues salían así por unas cuevas pequeñas. Pero los fracos eran más grandes que los dozers. Y eso es lo que a mí me encantaban, porque eran tan chiquititos, pero eran tan estructurados. Y tú lo ves dando instrucciones y con grúas, con cordoncitos así, los carritos se movían y los lifters y todo, una cosa bien chévere, pero pues, venían los fragos y, ¡ah, qué lindo! Y le rompían los puentes, los edificios, se los desbarataban completo. Entonces los dozers no hacían más nada más que construir, no hacían más nada. Entonces, además de eso, tenía buena música, porque era un show musical. Okay. Ellos en los episodios siempre tenían una canción, ellos era tipo siempre una canción rockeada, como los Muppets. O sea que los Muppets, ellos también cantaban y bailaban. Mm-hmm. Y la mayoría de las canciones de los Muppets eran como rockeadas, canciones movidas, bien chévere. Pero Fraggle Rock también tenía eso. Y el theme song al principio pues era bien catchy, o sea, yo me acuerdo un poquito el coro, era Down in Fraggle Rock, así que, y ellos bailando así, cantando. O sea, el que estaba bien pegado con los Muppets, esta serie era un refrescazo y te saciaba, ¿verdad? La sed de seguir viendo más cosas de los Muppets, porque los Muppets, aunque tuvieron, creo que fueron 3 películas en el cine, si la mente no me falla, no. Muppets Take Manhattan.
Ya a este punto deben tener más, porque sí. No hace mucho salió una.
Exacto, deben tener como 3 o 4 películas en el cine los Muppets, pero en televisión llegaron hasta el early 80s, pero entonces dieron ese big hit en el cine, después entonces los Muppets pasaron a ser figuras y personalidades del cine, so que Fraggle Rock pues era el que alimentaba, ¿verdad?, el bajón de tener este tipo de arte, porque se le podía llamar arte a las personas que manejaban estos puppets, porque la verdad que aquí tienen un talento brutal para hacer todo eso.
Los popetosos.
Papá. Y de verdad que estaba chévere. Yo no me recuerdo haber visto todas las temporadas, pero veía muchos episodios, porque llegó un punto que eran random, o sea, un día daban 3 o 4 episodios corridos, después brincamos otra temporada y así, tú perdías como que la noción, pero ya, eran buenas, a mí me gustaban, era fun, era algo chévere para ver de noche a esa edad, so ya, yeah. Así que, gente, si ustedes, ¿verdad?, tienen algún recuerdo de Fraggle Rock, les invitamos a que una vez el podcast esté publicado, pasen por nuestro post en Facebook y comenten, ¿verdad?, si tienen algún recuerdo, si no se acuerdan de lo que era Fraggle Rock, y lo compartimos aquí en el podcast sobre este interesantísimo Back to Retro.
Awesome.
Yeah. Bueno, gente, ahora sí, vamos entonces a qué es la que hay. Vamos a empezar con nuestro compañero Juan Carlos Delgado. Juan, ¿qué es la que hay contigo, mano? ¿Qué has estado haciendo, jugando, viendo, leyendo?
Bueno, mucha actividad esta semana. resulta que el lunes era Día de los Presidentes, y entonces yo tenía el lunes libre, y era Juanqui Day. Mano, Monkey sí. Day es como el Blood Moon de Zelda, sucede cada cierto tiempo. Juanqui Day implica que mi esposa tiene trabajo y que mi hija tiene cuidado. Así que yo estoy solo aquí en la casa y yo me había decidido ese día aprovechar y jugar videojuegos todo el día y lo hice en stream. Comenzamos jugando Call of Duty World War II aquí con mi compañero Alex Nation. Estuvimos repartiendo el bacalao en Call of Duty. De hecho, gente, ganamos la mayoría de las partidas. No era por nosotros necesariamente, pero sin los 2 o 3 kills de nosotros no se gana.
No hubiesen ganado.
Sí. De hecho, en una terminamos Alex Nation y yo terminamos segundo y tercero en una partida.
Si eso fuera para un challenge, ya no lo vamos a poder repetir.
nos fue bastante bien. Ya al final de la sesión, pues ya habíamos perdido unos cuantos, pero ahí terminamos. Alex Nation se tuvo que ir y yo aproveché y salté de juego. Me fui a jugar Super Punch Out para el Super NES. Ese juego yo lo había comenzado en un stream de 2 horas y no lo pude terminar. Me quedé en el penúltimo. Y entonces, pues lo retomé. En ese juego, pues, si tú se te acaban los continues, tienes que recomenzar otra vez el circuito de pelea. Y pues finalmente, obtuve bastante práctica y bastante experiencia para poder dominar el combate contra el viejito este chino que te da con el bastón.
Mano, pillo.
Sí, me tomó un tiempo finalmente a aprenderme la primera secuencia de golpes. Una vez tú te aprendes esa primera secuencia de golpes, pues no cambia a menos de que tú cometas un error grande. Pero si te vas sin arriesgarte mucho, la secuencia siempre va a ser igual. Después que tú te aprendas esa primera secuencia, te da oportunidad de tumbarlo bastante temprano y pues poder terminar el combate bien. Es importante, por lo menos a principio que uno está jugando esto, aprenderse esa primera secuencia, porque tumbarlo no es tan difícil. El problema es que él tiene tantos movimientos donde uno no lo puede golpear inmediatamente, que si uno no se desespera, termina perdiendo por tiempo. Entonces, una vez uno se aprende esa primera secuencia, lo tumba relativamente, como en un minuto, o relativamente rápido, y luego te da tiempo de poderlo tumbar dos veces más. Ya lo había jugado tanto que ya me había aprendido todos los visual cues. Todos los personajes de Super Punch-Out te dan una clave de qué movimientos van a hacer. A medida de que tú vas avanzando, pues la clave que te dan dura menos tiempo o el golpe viene más rápido luego de esa clave. Y entonces pues se hace un poquito más difícil de identificar. O son bien subtles las diferencias entre uno y el otro. Por ejemplo, el viejito si él levanta el brazo derecho y lo pone arriba, es que te va a hacer un ataque que son, creo que, tres golpes arriba y uno al cuerpo. Pero si lleva el brazo, ese brazo derecho, y lo tiene abajo, son creo que cuatro golpes abajo y termina arriba. Entonces ese tipo de cosas son las que uno identifica y luego tan pronto las ves, cuestión de reaccionar, porque ya tú sabes cuál es el movimiento que viene. Pero claro está, requiere de que tú tengas una reacción bastante rápida. Algo que encontré gracioso es que una vez terminé el juego, porque eventualmente pues pude vencer al chino, pude vencer al penúltimo, que también fue bastante retante, y vencí al último, lo vencí ahí de casi de suerte, porque lo vencí con 2 minutos 53. A los 3 minutos, uf, se acaba la pelea y pierdes, si no ganas los 3 scorecard. Minutos. So, pues una vez lo terminé, recomencé el juego, y wow, notaba tan y tan lento esos primeros personajes, porque venía de todo ese circuit donde los tiempos de reacción de uno tienen que ser sumamente rápidos. Entonces vienes a enfrentarte con los primeros, de que estaba haciendo counterpunch a todo, porque podía verlo, identificarlo tan rápido que me daba oportunidad de darle antes del que él me diera. Fue tremenda experiencia, por fin lo pude terminar. Quisiera en 3 ratos, tengo la oportunidad de sentarme y por lo menos rejugar continuamente ese último circuito, que es el único que me da problema con el paso del tiempo. Los circuitos anteriores me acordaba bastante bien, porque nuevamente el tiempo de reacción que requiere de uno no es tan alto. Entonces, aún con el paso del tiempo uno puede reaccionar bastante bien, pero ya ese último hay que estar en shape para poderlo manejar. Pero ya, nice. Es un juego que a mí me encanta.
Sí, no, buenísimo.
También estuve jugando esta semana The Legend of Zelda Breath of the Wild como parte de mis transmisiones en Twitch. Y yo había dicho que las últimas 2 transmisiones del mes de febrero, entiéndase la de ayer viernes y la de hoy sábado, iban a ser las últimas mías de ese juego en el canal. Yo había dejado esos 2 espacios para el final del juego. Lo que yo no sabía era que llegar al último boss, o sea, llegar a Ganon, no sabía que lo iba a hacer tan rápido. Yo sé que hay un castillo, ya me lo habían dicho, bueno, uno lo sabe, pero lo que me habían dicho es que el castillo funcionaba como si fuera una bestia divina. Una vez entra uno al castillo, hay un mapa del castillo como tal. Y tiene muchos salones y mucho que explorar por ahí. Pero en mi caso, yo estaba detrás de una de las memorias, así que me dirigí primero a buscar la memoria que me faltaba. Y resulta que la memoria está justo al lado de donde se entra la batalla final. Y fue como que, wow, no vi nada del castillo. Y yo hice esto comenzando el stream y había terminado el juego como a la hora de haber comenzado el stream. Y es como que, ups, esto no era lo que yo tenía planeado. Yo uh-huh. pensaba que yo iba a llegar al castillo y iba a recorrer todo el castillo. Y luego iba a llegar al último boss. Y ahí iba a terminar mi stream hoy sábado. Pues no, eso se fue ayer viernes. Pero, aún así, pues terminamos el juego. Y pues me di a la tarea de ir a hacer shrines y hacer otras cosas por el mundo. Nuestro amigo del chat, Dixmile, él pues ha habido jugador de Zelda. Y entonces, cada vez que yo me quedo sin ninguna idea de qué hacer luego, él me dice, mira, ve acá, muchas veces me dice, ve a tal sitio, pero no me dice exactamente a qué es lo que voy, para uh-huh. darme la oportunidad de ver o explorar un poco. Y entonces, gracias a él, pues, ayer fui a varios lugares, terminé lo de las memorias, fui a donde Impa, y entonces fui a la memoria final, la memoria final, yo decía, wow, lo que falta es que me digan tal cosa. Y efectivamente eso era. Y ok, ya el juego hace tremendo trabajo con las memorias en cubrir todos esos espacios o huecos uh-huh. dentro de la historia del juego. Lo llenan bastante bien con eso. Y la única pregunta que a mí me quedaba me la contestan con esa última memoria. Eso. Épico uh-huh. eso. En general el juego me encantó. Es una lástima de que ya lo vaya a terminar, pero es que no quiero quedarme ahí forever and ever. Quisiera, si tengo oportunidad en tres ratos, continuar con él, continuar haciendo los shrines. No sé cuántos shrines tengo hecho, pero por lo que tengo entendido son como 120. Yo creo que debo tener como unos 60, quizás 70 hechos. Queda mucho camino por recorrer. Uh-huh, uh-huh. No tengo intención de hacerlo. Peroxids, esos son como 900. Yo actualmente debo tener cerca de 80 o 90. Yo esos los hice, según notaba cosas extrañas en el mundo, pues me detenía y los hacía. Eso me gustó muchísimo. Daba la oportunidad de uno, si exploraba un poco y notaba algo fuera de lugar, poder interactuar con él y tener su recompensa. Yo pensaba que este sistema de que las armas se rompen me iba a fastidiar la existencia, no me iba a gustar, pero fíjate, me acostumbré y yo creo que lo hace más llevadero es el hecho de que uno puede expandir el espacio para cargar más armas uh-huh. y entonces en ese caso pues uno de cierta manera se vuelve un poquito más conservador con las armas. Por ejemplo, y a mí me pasa esto mucho en los videojuegos, donde armas que son buenas las guardo para otro momento y termino nunca usándolas. Como decir en Resident Evil 4, la Magnum. Ahí me dieron la Magnum y no la usaba porque por si acaso. Y terminé el juego y nunca la utilicé. Pues aquí me pasa eso. Tengo alguna espada de eléctrica o alguna espada de hielo, alguna espada de fuego. Y la guardo en caso de... Y nunca la utilizo. De que tengo el inventario preñado. Entonces siempre vengo utilizando la porquería. Pero ya, eso me gustó. O por lo menos no me fastidió. También el hecho de que está esto de las tormentas con los rayos. De cierta manera te obliga a conservar, digamos, armas de madera. Típicamente uno descartaría, porque yo voy a cargar esa porquería, pero como uno sabe que puede encontrarse, digamos, con alguna tormenta, dice, oh, déjame tener algo en caso de que haya una tormenta, déjame dejar algo por ahí, para poder utilizar algún arma. Eso me gustó, esto de los shrines, los templos, me fascinó. Un tanto decepcionado los templos que uno entraba y era simplemente ir a buscar el orb, era como que, no, denme en otro pozo. Pero ya, en general, buenísimo. ¿Qué más me gustó? Los poderes que tenía Link, esto de las bombas. Wow, yo utilizaba las bombas muchísimo. Eran parte vital de mi combate. Casi todos los combates yo los comenzaba con una bomba. También este de hacer el stasis a los enemigos fue uno que comencé a usar más tarde en el juego y luego pues era parte también de mi repertorio. De hecho vino a reemplazar las bombas en mi combate. De magnético también, de vez en cuando si veía alguna caja, por diversión magnetizaba la caja y trataba de darle a los enemigos con la caja. El poder de hielo casi no lo utilicé, de hecho, había ocasiones donde era como que un what, ¿qué tengo que hacer aquí? Oh, el hielo. Se me olvidaba que estaba a mi disposición. Pero ya, fantástico, excelente juego. Me alegra muchísimo haber tenido la oportunidad de jugarlo. Fue un juego que cuando salió, yo vi tantos streams que yo, estoy convencido. A mí me gustaba mucho cómo se veía visualmente. El concepto me parecía interesante, pero no estaba totalmente seguro porque yo he jugado varios juegos de Zelda a través de mi vida y no han sido lo suficientemente afín conmigo como para terminarlo. Pero yo estaba seguro de que yo lo iba a terminar porque ya, con los streams era como, wow, yo quiero jugar esto, yo quiero experimentarlo. De mis manos.
Nice. Y Gato, ¿considera que definitivamente este juego se debería ser el GOTY del 2017?
Bueno, decir eso sin haber jugado todos los otros posibles candidatos, pues como que, sería muy irresponsable de mi parte decir eso, pero dicho eso, uno de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida, así que me estoy comparando con otros juegos que han sido GOTY en el pasado. Oye, es un juego que es digno de ser un clásico instantáneo, vamos a llamarlo de esa manera. A mucha gente le gustó Horizon Zero Dawn, yo en algún punto lo jugaré.
Igual que yo.
Pero siendo el único o el juego más grande que jugué del 2017, puedo decir que dentro de mi libro es un clásico.
Nice.
Y yo espero que continúen con esa fórmula para los juegos de Zelda. Me gustó muchísimo.
No, definitivamente, de verdad que el trabajo que hicieron con Breath of the Wild, una cosa, o sea, un juego que de verdad sí se sentía open world, o sea, que tú puedes hacer tantas cosas, o sea, si tú ves una montaña y tenías el estamina y te querías treparte, pues tú te trepabas. Tú sabes, si había algo bien, si no había nada, pues nada, pero ya te la trepaste, que se fastidie, tú sabes, o sea, había tanto, y todavía hay tanto por hacer en ese juego, o sea, muchos sidequests, buscar más armaduras, hacer más shrines, o sea, el juego tiene mucho replay value, lo que es bueno, yo obviamente no lo he vuelto a tocar, porque ya yo lo acabé, y obviamente no compré el DLC, no me animo a comprar el DLC, pero no le resta de que fue un excelente juego, un juego que de verdad que a mí me tenía juqueado. Yo llegaba a trabajar y aunque no streameaba, me ponía a jugar acá en la cama ahí. Tú sabes, me lo llevaba para el trabajo, en el trabajo jugaba. Si me iba de vacaciones, me llevaba el Switch y jugaba. Estaba bien entregado. Al Breath of the Wild. Pero yo me alegro que te hayas disfrutado, Gato. Me alegro que hayas vivido esa experiencia. Yo estaba loco porque tú llegaras a esa pelea final y el viernes se nos dio, mano. A mí me encanta esa escena cuando las cuatro Divine Beasts lo atacan a Ganon. Mano, a mí me encanta esa maldita animación, o sea, la música, los rayos, como no, a ti te coges el peso como que anda, pero si le bajaron la mitad de la vida.
Sí, yo no esperaba, yo sabía que era como que beneficioso hacer los Divine Beasts, pero yo pensaba que era más por los poderes que uno recibía, no sabía que tenían algún efecto sobre esa batalla final. Ya, yo había visto que ellos como que apuntaban un rayo para allá, pero es como que, ellos están ahí. Entonces, ya, fue una sorpresa interesante. Ups, spoiler alert, gente.
Spoiler alert. Bueno, yo creo que ya a estas alturas ya casi todo el mundo pues le ha sometido duro a Breath of the Wild. Pues mano, pues muchas felicidades, brother, ¿verdad?
Gracias,
por fin salir de Legend of Zelda, así que ahora te mueves a Mafia 3, así que pendiente a eso, gente, que Gato pues va a comenzar con ese jueguito que está bien chévere, un jueguito de violento, de acción, como los que le gustan, ¿eh? Así que espero que lo disfruten, y lo va a estar jugando en vivo a partir de este viernes aquí en nuestro canal de Twitch. Así que, bueno, los esperamos a todos por allá. Bueno, pues nada, de mi parte, rapidito, pues yo pues he seguido jugando It'll Do 2. Se supone que esta semana yo iba a grabar el próximo episodio de It'll Do, porque ya había dicho el lunes pasado, durante el stream, que no iba a hacer más live stream de It'll Do 2, pero esta semana pues me cogió un poquito fuerte, muchas cosas para hacer, no me dio tiempo de jugar. El viernes iba a jugar tampoco, porque me puse a trabajar con el video de lo que vamos a estar jugando en la semana en Twitch. Y hoy sábado, ayer sábado, ya hoy es domingo, ayer sábado, pues tuve un compromiso con unas amistades, iba a estar fuera de mi casa, eso que no iba a poder trabajar, ni jugar, ni trabajar nada. Estaba en un compartir, de verdad, estábamos compartiendo la Biermandad,
se y reunió. Vi a Lulu Soy.
Sí, sí, Lulu Soy, Criollo Staller, Eric Ledesman y este servidor. Estuvimos compartiendo nada, fue una reunioncita bien buena, hacía falta. Estábamos, ¿verdad? Sin dar mucho detalle, estábamos dando, ¿qué palabra puedo utilizar? O sea, dando lo mejor de nosotros, dando ánimo, dando mucho positivismo a una persona que de verdad que en estos momentos lo necesita. Y estábamos allí como
levantando el espíritu.
Sí, exacto, estaba allí levantando espíritu. En las buenas y en las malas, y de verdad que la pasamos súper bien allí, nos reímos, nos dimos un fracatón de cerveza, estábamos en Altamira Liquor Store, y muy buena selección de cervezas artesanales allí, nos dimos unas cuantas, lo que hicimos fue que los rounds eran diferentes, o sea, bebimos de esta, de verdad que la pasamos súper. Además de eso, pues el fin de semana pasado estuve jugando Ninja Gaiden, estuve jugando DuckTales, eso fue como parte de una pequeña promoción que hice el domingo, donde iba a jugar 4 juegos de Nintendo, juegos difíciles, y que la gente, pues, por base de donativos, pues, iban a escoger qué juego me querían verme a mí y bacalear. Hubo un empate entre Ninja Gaiden y DuckTales, y, pues, hice un double feature. Tengo que decir que DuckTales sigue siendo mi maldito némesis, maldita sea.
Ninja Gaiden le fue de show. DuckTales, sí. Ay, santo.
DuckTales es una cosa, yo no sé qué carajo tiene ese juego, que yo de verdad no puedo. Sin embargo, Ninja Gaiden, que es uno de los juegos considerados más difíciles del sistema, como dijo Gato, me fue súper bien, llegué al primero de los 3 bosses finales, que yo nunca en mi perra vida había llegado a esa parte en Ninja Gaiden. Yo hasta me pompié, yo dije, yo tengo que volver a jugar esto. Gato me dijo, Alex, vuélvete al principio, dedícale un stream en vivo, solamente a Ninja Gaiden y lo vas a terminar. Yo creo que si yo seguía, como me dijo Epic, si yo seguía, yo la acababa.
Yo creo que sí.
Pero como pues, tener compromiso del donativo que me hizo Surfing Boy, que me donó $5 a DuckTales, pues tenía que cumplir. Y pues, creo que hice reír a la gente con mis bacaleadas jugando DuckTales. ¡Qué desastre, mano! Así que aprovecho para agradecer a todas esas personas, a Sparrow, a el Surfing Boy y Vidium, que me donaron a esta actividad, así que esperen que más adelante durante el año vamos a seguir haciendo este tipo, ¿verdad?, de actividad, en donde usted por un donativo escoge lo que vamos a estar jugando for the kids para Extra Life. Adicional a eso, como mencionó Gato ahorita al principio de aquí de la sección, que estuvimos jugando Call of Duty World War II, el multiplayer, muy bueno. Gato, me animé tanto que este lunes lo voy a jugar otra vez en vivo. Aquí en el canal, porque de verdad que me gustó. Me gustó el multiplayer, lo sentí fluido, lo sentí rápido, como a mí me gusta, mapas no muy grandes, y quiero darle, porque no sé si sabía, esta semana me dio lo que hacía tiempo no me daba, que era el famoso Game Fatigue. No fue hasta ayer que estaba trabajando con el video que no sabía lo que iba a jugar. Yo estaba como que, ¿qué diablos yo juego? O sea, caí en una crisis, pero después dije, vamos a meterle al multiplayer de Call of Duty, que no lo hemos jugado en vivo así en la semana, no lo hemos jugado. So que el lunes voy a jugar eso, así que me animé con lo que jugué contigo, mano. Y adicional a eso, pues estuvimos grabando el episodio número 3 de Cover Wars, eso fue este viernes. Estuvimos hablando del juego de Joe and Mac, las diferentes portadas que salieron para las versiones de Super Nintendo, Super Famicom, y las versiones que salieron de Sega Genesis y de Mega Drive. Un episodio sumamente excelente, muy bueno, la comunidad se lo disfrutó a cabalidad, un chorro de bacalaos estaban ahí viendo el stream, viendo ese livecast en vivo por nuestro canal, así que ya próximamente pues va a estar en YouTube.
Ah, ya está en YouTube.
Ah, perfect, nice, gracias Gato, pues tengo que hacer el cover. Así que ya como dijo Gato, está en YouTube, y de verdad que gente le agradecemos desde lo más profundo, ¿verdad? El apoyo que le están dando a esta serie, ¿verdad? De Core Wars, como dije, este es un proyecto que habíamos hecho hace 2 años atrás, lo teníamos un poquito muerto, pero decidimos revivirlo y, ¿verdad? Espero que siga siendo de su agrado. Recuerden que Core Wars lo hacemos un viernes sí, un viernes no. Ahora mismo, este viernes que se aproxima, no es Core Wars, es el próximo. Y le invito a que si tienen algún juego que a usted le gustará aprender sobre sus portadas, un poco de historia, pues nada, nos puede comentar aquí en el post del podcast. Mira, Alex, Piri, me gustará ver tal juego en Core Wars, y de seguro pues lo acomodamos en la agenda y lo trabajamos para ustedes. Así que, gente, pues nada, eso prácticamente es lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Durante esta semana. Vamos entonces a pasar a los comentarios de la semana pasada, y tenemos por aquí comentarios de nuestro amigo. Oyente nuevo. Tenemos por aquí a Giovanni, a Rodríguez Rivera, dice por aquí, y estos son respuestas a la pregunta random que se formuló en el podcast pasado, que fue el live podcast que hicimos Mash y yo, referente a que si pudiera la oportunidad de crear un mundo en Mario que ya no exista, ¿cuál sería? Entonces, pues, yo contesto, un mundo futurista quedaría ready, con Cyber Bowser, con la mitad de la cara a los Terminator, y carros voladores, etcétera. Yo creo que yo comenté algo durante el livecast, y dije algo así de un mundo futurista también, cuando estaba con Mash, dije algo de un mundo futurista. Mash no aportó mucho ahí, así que decidimos darle rapidito next, porque de verdad que la pregunta nos cogió de sorpresa. Y Santos Javier Padilla, este es el Surfing Boy, el campeón del pueblo, comentó por aquí, dice, ya hay casi de todo, hasta los juegos de Mario. Lo que faltaba lo tiraron en Odyssey, que era un estilito samurai, hasta en calzoncillos Mario ha salido.
Yo creo que la pregunta quizás hubiera funcionado mejor en cuál mundo de Mario te gustaría visitar o algo así.
Exacto.
Porque es difícil con tantos mundos que han salido.
Es muy complicado.
Buscar uno.
Muy complicado.
Buscar uno era difícil. Y quizás a uno se le ocurre uno y dice, no, porque salió en este Mario, un Mario que uno no jugó.
Yo sé que durante la transmisión al no sé si fuiste tú, Gato, que comentaste algo de casino.
Yeah.
Que yo te comenté que en Mario 3D World, creo que si la mente no me falla, hay un mundo de casino.
Yo hice un search y sí, hay un mundo de casino en ese juego, pero no lo sabía. Cuando lo comenté, no sabía que existía.
Claro.
Y yo lo estaba pensando más, la línea, tú sabes, de Sonic. Sonic siempre trata de incluir algo, no específicamente de casino, pero con ese vibe.
Machinery, algo así.
Sí, como en Sonic the Hedgehog 1, donde tenía lo ¿cómo se llama eso? Lo que tienen los pinball machine, que los bouncers, eso.
Los bumpers.
Y también tenía otra sección donde tú brincabas con Sonic, que como que se quedaba al dock y corría como si fuera un slot machine, ese tipo de cosas. Pero ya, yo desconocía, pero ya, es difícil, con tanto mundo que ellos han hecho, es difícil.
¿Qué piensan hacer si sale otro Mario, otro Super Mario? ¿Qué tipo de mundo le van a meter? está difícil. Así que, bueno, muchachos, muchas gracias por esa respuesta. Así como dije, le invitamos a siempre dejarnos por ahí sus comentarios, ¿verdad? En los posts que hacemos en Facebook de Nivel Escondido, y con mucho gusto los vamos a leer aquí durante las grabaciones de los podcasts. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a pasar a el cierre para esta noche. Gente, ya abrieron las inscripciones para X-Ride 2018. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa creando su propio equipo, ya sea uniéndose a un equipo existente o de manera independiente. Para unirse a X-Ride pueden visitar www.extra-life.org y presionar el botón que dice Join, y van a comenzar a jugar por los niños. También, gente, no olviden que una vez nuestro podcast sale publicado, nos consiguen en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. También no olviden que nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden que nuestro itinerario de Twitch prácticamente corre los 7 días de la semana. Así que le invitamos a que estén pendientes a nuestras redes sociales para los horarios y juegos que estaremos transmitiendo en vivo en Twitch para ustedes. Y no olviden, gente, que le invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas. Entre ellos se encuentran Galaxia Nintendo. Ellos los encuentran en Facebook, Evox y Twitter. También a los muchachos de Gigi's The Mouthful Podcast. Los encuentran en Facebook, iTunes y en Twitch. Press Pause, que también los pueden encontrar en Facebook, Twitch y Twitter. Y por último, Twitcheo PR, que los encuentran en Facebook y Twitch, allá con el Surfing Boy. Así que de esta manera llegamos al final de esta edición de Nivel Escondido. Será entonces hasta la próxima, corillo.
¡Ay, gente!
¡Tumba!
¡Tumba!